semana vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios, el capítulo 12, y puesto de pie a leer esta porción de la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 12. 1 Corintios, el capítulo 12, comenzando en el versículo 12. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 12 hasta el versículo 27. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos escribe: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría en el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a suponer que usted va manejando aquí por el bulevar transversal y alguien te choca. Está fuerte el choque. Usted abre la puerta y sale de su carro y descubre que es el hermano Fulgencio. Es el hermano Fulgencio quien lo ha chocado. Trae una ropa diferente, usted no lo había visto vestido así y no se ha rasurado, pero usted está seguro que es el hermano Fulgencio. Pero lo peor del caso, ¿no? El choque lo de menos, lo peor del caso es que parece que el hermano Fulgencio está borracho. Y sí, comienza, en vez de disculparse con usted y reconocerlo, comienza a decirle majaderías y comienza a decirle malas palabras. Usted no lo puede creer. La patrulla se lleva al hermano Fulgencio a los carros. ¿Qué debería hacer usted? ¿Reportarlo a los ancianos de la iglesia inmediatamente? ¿Llamar a la esposa del pastor para que le diga al pastor? ¿Decirle a los diáconos? ¿Demandarlo por daños? ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, usted tiene que ir con él y hablar con él personalmente. Tiene que reprenderlo. Eso es algo, hizo algo que no es de cristianos. Y dañó el testimonio de la cristiandad, ciertamente, y cometió un pecado contra Dios, que eso es lo peor. Bueno, eso fue el lunes. El martes usted se arma de mucho valor, va a la casa del hermano Fulgencio y se da la sorpresa de su vida. Al llegar a la casa del hermano Fulgencio, le presenta a su hermano gemelo, Federico. Y así se aclara todo. Fue Federico el que lo chocó a usted. Ni sabía usted que el hermano Fulgencio tenía un hermano gemelo. Y lo estaba visitando ese día y de la casualidad que chocó con usted ese día. Si no hubiera ido, si usted no hubiera visitado al hermano Fulgencio y tratado de hablar con él, probablemente ese malentendido estuviera con usted el resto de su vida. Un malentendido que hubiera provocado rencores, malicias, contiendas, iras, pleitos, raíces de amargura que no tan solamente lo iban a afectar a usted, pero iban a afectar a su familia, iban a afectar a toda la iglesia. Si un hermano peca contra ti, ¿qué es lo que debes de hacer? Tienes que ir a hablar con él en privado y convencerlo de su pecado para que se arrepienta y así tú lo perdones. Y lo mejor, que Dios lo perdone y puedas tener comunión con Él y así los juntos puedan glorificar a Dios. Eso es lo que aprendimos esta mañana, algo de lo que aprendimos en esta mañana. Ojalá que si usted no estuvo con nosotros en esta mañana, pueda escuchar el sermón a través del internet o pedir uno de los una de las grabaciones. Muy importante, sobre todo los comentarios que tuvimos antes del sermón en esta mañana. El primer paso de la solución a los problemas interpersonales causados por el pecado es hablar con la persona en privado. Esta tarde continuamos con el segundo paso. Leemos en Mateo capítulo 18 y versículo 15. Mateo capítulo 18 y el versículo 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16, aquí nos quedamos, Mateo capítulo 18 y versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos manda, este es el segundo paso, nos manda, nos instruye con autoridad divina, que si el hermano no te quiere escuchar los razonamientos bíblicos, lo que debes de hacer es intentar otra vez, pero ahora llevando testigos. No nos podemos dar por vencidos por la primera vez. Tenemos que volver. Se trata de un hermano, una persona con un alma que se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Cuando menos se trata de tu comunión con él y la comunión de la iglesia, algo muy importante. Entonces, necesitas refuerzos. Entonces, buscas dos testigos que te ayuden. Por supuesto, no vas a tomar los más débiles y llevarlos a más débiles de la iglesia. Quieres llevar a las personas maduras, sabias, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 5, los que apuntan. Y te va a ayudar mucho si llevas a hermanos de la confianza del hermano que falló. Ahora, esos hermanos van como testigos ciertamente, para que delante de ellos conste que el hermano no quiere escucharte, no te quiere oír. Pero además, ellos mismos van a tratar de convencerlo, puesto que nos dice el versículo 17, si no los oyere a ellos. No tan solamente es una persona ahora, ahora son tres personas las que tratan de ganar al hermano. Ahora, gracias a Dios, generalmente los casos entre verdaderos cristianos, los problemas, se resuelven con el primer paso. Pero vamos a suponer que tengas que llegar a llevar testigos. Dos consejos muy prácticos. Número uno, alerta al hermano. Adviértele, hermano, lo siento mucho, pero si no quiere escucharme, tengo que seguir el proceso que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18. Tengo que traer a dos testigos. Es más, usted deme los nombres de las personas que cree que sean sabios como para juzgar entre nosotros esto. Adviértale, no le llegue ahí de sorpresa. Muchas veces diciéndole a la hermana, ¿sabe qué, hermana? Voy a tener que seguir el proceso de disciplina. La hermana comienza, bueno, vamos a hablar más. Muchas veces eso arregla el problema. Número dos, prepárate con los testigos, ora con ellos, como vimos en esta mañana. Ora que Dios les dé sabiduría, bondad, misericordia, el conocimiento que necesitan para hablar y ganar al hermano. Prepárense espiritualmente para confrontar a ese hermano. Vayan, no en sus intelectos y con su orgullo, ahora sí vamos no, vayan humildemente buscando y dependiendo totalmente del Señor, vayan en el poder del Señor. Lean los versículos, antes de llegar con el hermano, lean los versículos que van a mostrarle su pecado y la solución a su problema, el Evangelio, cómo Dios nos perdona todo. Prepárense. Muy bien, pero si el hermano aún así no quiere arrepentirse, no quiere escuchar a usted, no quiere escuchar a los testigos, ¿qué se puede hacer? Bueno, queda un último recurso. Tercer paso, versículo 17 nos dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dilo a la iglesia, es decir, pídele a todos, los ancianos, los diáconos, los hermanos, que oren contigo, que visiten al hermano, para que hagan volver al pecador del error de su camino, como dice Santiago 5. Que toda la iglesia ahora sí esté involucrada en el caso del hermano. ¿Por qué? Porque es un caso de vida o muerte. Ya tres personas han hablado con él, han hablado con ella, y no quiere arrepentirse. Es algo urgente entonces. A lo mejor tienes que llamar al ayuno a la iglesia, pasar noches orando al Señor por este hermano. Que todos los que puedan vayan a confrontarlo. A mí no me han amputado nada, ni quiero que me amputen nada, ¿verdad? Me horroriza pensar que me vayan a amputar un brazo, una pierna, o un dedo tan solo. Ya no iba a poder escribir bien, o agarrar la pluma, o cuando me iba a dar pena, vergüenza, voy a saludar a las personas. ¿Y qué te pasó en el dedo? Porque me horroriza y me preocupa mucho, me preocuparía mucho pensar así. Pero si un hermano no quiere escuchar razones, a lo mejor se está gangrenando y hay que amputarlo. Y eso, hermanos, nos debe de afectar a todos porque somos un cuerpo. Nos debe preocupar mucho como iglesia. Todos entonces debemos de convencer, tratar de convencer, intentar de convencer a esa parte del cuerpo, como leíamos en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, de eso se trata cuando nuestro Señor Jesucristo dice, dilo a la iglesia. No se trata, ve y chisméale a la iglesia, ahora sí, no se trata de eso. Fíjense, hermanos, que la hermana Shole andaba en un baile de la costa y se la pasó bailando y tomando. No se trata de eso. No se trata de eso. Ese pedirle a la iglesia, y ojalá que nuestros ojos estén llenos de lágrimas, pidiendo con compasión por la hermana que está pecando, se está apartando de las cosas de Dios. Es algo urgente. Ahora, este paso, de decirlo a la iglesia, solo va a tener peso si consideramos a la iglesia como una institución divina. Para más de esto después. Pero estaba pensando en la iglesia en sí. Este paso solo funciona si la iglesia, la congregación, está comprometida con el bienestar de sus miembros, que nos importen los demás, que nos afecte que el hermano está pecando, que nos afecte si la hermana ya no viene. ¿Por qué? Porque es una persona, un hermano por el cual Cristo murió y no se vaya a perder. Si no nos afecta que el hermano esté pecando, si no nos afecta que la hermana ya no viene, algo está muy mal. Muy mal está en nuestro corazón. Bueno, aquí voy a ser muy directo. Iglesia Bíblica Monteorev. ¿Nos afecta, hermanos, si algunos no vienen a la iglesia? ¿Nos afecta? ¿Nos preocupamos? ¿Les llamamos por teléfono? ¿Cuando vienen los saludamos? ¿Saludamos a todos? Es más, ¿conoces a todos los hermanos, a todos los que asisten por nombre? ¿Quién es la mamá de...? ¿Y cómo se llama el hijo? ¿Y quién es la hermanita de...? ¿Conocemos a todos, hermanos, desde el niño más pequeño hasta el anciano más grande? No voy a decir nombres para que el hermano Ojeda no se vaya a enojar conmigo, ¿verdad? Los conocemos y nos preocupamos los unos por los otros. Esto es muy importante. Ojalá que esas preguntas lleguen a nuestra conciencia como iglesia. Ahora, si hacemos todo lo posible como iglesia, si oramos, si ayunamos, si escribimos cartas, si visitamos, si nos hincamos ante el hermano y el hermano no quiere volver, no quiere arrepentirse, ¿qué pasa? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, con esta expresión, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que considerar al hermano como los demás hombres que no son cristianos. Ahora, aquí se aplica algo a lo que comentamos en esta mañana, en el segundo comentario. Este pasaje de Mateo 18 no es el único pasaje que nos enseña cómo resolver problemas en la iglesia, cómo reconciliarnos y perdonarnos. Hay otros pasajes, otros procesos diferentes. O a lo mejor tenemos que separarnos del hermano. A lo mejor tenemos que entregar a ese hermano a Satanás. 1 Corintios capítulo 5. Y eso es algo de lo más grave, más que la excomunicación. Pero usted me pregunta, ¿no hay algo más que pudiéramos hacer por ese hermano? Sí hay. Si no es cristiano, ¿qué podemos hacer? Hay que orar para que se haga cristiano. Hay que pedirle a Dios que tenga compasión de esa persona y lo salve de verdad. Mientras que la persona tenga vida, hay esperanza. Y los verdaderos cristianos, escuchen, esto da mucha esperanza. Los verdaderos cristianos siempre vuelven al redil. Siempre. ¿Por qué? Porque Cristo va y lo encuentra. Cristo va y lo encuentra. El Señor lo busca y lo encuentra. Esto nos debe dar mucha confianza. Muy bien, en los últimos versículos, vamos a estudiar, aprendemos cómo el Señor valida el proceso, cómo el Señor confirma, sanciona la disciplina de la iglesia. Tres cosas, una por versículo. La primera nos la encontramos en el versículo 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero si fuéramos judíos del primer siglo, no tendríamos problemas en entender a nuestro Señor Jesucristo cuando usa estas expresiones. Son unas expresiones judías que significan que todo lo que aprobemos nosotros lo va a aprobar Dios. Todo lo que prohibamos nosotros lo va a prohibir Dios. Todo lo que permitamos nosotros en la tierra lo va a permitir Dios. Ahora, esto nos da gran poder entonces como iglesia, una gran autoridad, pero también una gran responsabilidad. Si la iglesia decide una cosa y el Señor la confirma y la valida, entonces tenemos un gran poder, una gran autoridad, una gran responsabilidad y un gran privilegio como iglesia. Pero ¿cómo es que pasa eso? ¿Que nosotros decidamos algo y el Señor lo confirma y lo valida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las decisiones de la iglesia están basadas en la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, para los que apunten. La iglesia es baluarte de la verdad, fundada en la palabra de Dios, y todo lo que decimos y enseñamos y decidimos tiene que estar basado en la palabra de Dios. La iglesia no es iglesia realmente si está siendo guiada por el capricho de unas personas, el capricho de unos ancianos, el capricho de unos diáconos, el capricho de la femenil. No, por supuesto que no. Eso Dios no lo confirma ni lo valida. Pero la iglesia tiene la aprobación de Dios en sus decisiones solo cuando es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios a través de su santa palabra. Entonces, si el versículo 18 es cierto, estás en graves problemas si no atiendes y desobedeces a la voz de la iglesia. Si la iglesia está proclamando el Evangelio de Cristo, que Él vino a salvar a pecadores y la única manera de que seas salvo es acercándote a Cristo como el único mediador, y tú no obedeces la voz de la iglesia, estás en graves problemas. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, es la voz del cielo. Esto es tremendo. Esto es maravilloso. ¿Qué entonces cada cristiano debe tener cierto amor, cierta sumisión a las decisiones de la iglesia? Cada cristiano debe de orar por la iglesia, que Dios nos dé sabiduría en todos nuestros ministerios. Ahora, solo si crees que la iglesia es una institución divina, vas a creer en este proceso entonces. Y al final de todo, vas a aceptar este procedimiento, este modelo de cómo reconciliarnos, si crees en la iglesia y el amor de Dios por su iglesia, que realmente Él hace lo del versículo 18. ¿Y saben qué? Tengo prueba de que esto es verdad. Tengo la mejor prueba de que Dios ama a su iglesia y la aprecia y aprueba lo que la iglesia dice y hace. ¿Saben cuál es la mejor prueba? El Calvario. La cruz es la mejor prueba. San Pablo nos escribe el versículo favorito de las esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es mi prueba, hermanos, y no tengo mejor prueba. Es la mejor prueba del universo. Ciertamente, si Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, por la iglesia, y la santificó y la purificó, y es a través de la iglesia que le hace su obra, el versículo 18 es verdad. Entonces, qué gran privilegio, qué gran responsabilidad, qué gran bendición, que Dios extiende su reino a través de su iglesia. Si algo, fíjense, si algo se logra en este mundo, no es por los ángeles. Si algo se logra en este mundo, es por los dones que Dios da a la iglesia. 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4. Las oraciones de la iglesia y las decisiones de la iglesia confirmadas por Dios. ¡Qué gran bendición! ¡Qué maravilloso privilegio! Ahora, el siguiente versículo confirma esta verdad y agrega otras lecciones. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo mismo que nos dice en el versículo 18, pero en otras palabras. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, noten en primer lugar que hay un consenso, hay una armonía. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Esa expresión es muy interesante, de acuerdo. Ustedes la conocen en el griego, no sabían, pero la conocen en el griego. Los músicos, cuando menos, es la palabra sinfonía. Sinfonía. Varios instrumentos, varias voces, un grupo en armonía, cantando el mismo sonido tan bello. La sinfonía. De eso se trata aquí. Ahora, aun si la iglesia es tan pequeña que solo hay dos personas, pero si están en sinfonía, si están de acuerdo, unánimes, Dios lo hará. Número dos, noten que hay oración. Hay oración. En primer lugar, hay un consenso, una armonía. Pero en segundo lugar, noten que hay oración de cualquier cosa que pidieren. De cualquiera cosa que pidieren. Y eso es porque enfaticé tanto en esta mañana la oración. Y esta tarde también lo quiero enfatizar. Al hablar con el hermano descarriado, hay que prepararnos en oración, hay que orar llegando a su casa, hay que orar saliendo de su casa. Al hablar con los testigos, hay que orar por el hermano. La iglesia tiene que orar por ese hermano. Este es el contexto de este versículo tan famoso. Muchas personas lo aplican, ¿verdad? Con el servicio de oración, nada más vienen uno, dos, tres personas, luego buscan este versículo. Realmente este versículo está en el contexto de la reconciliación del hermano que ha pecado. Tenemos una gran promesa aquí. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si los hermanos piden sabiduría, Dios les va a dar sabiduría. Si los hermanos piden misericordia en cuanto al caso de una hermana, Dios lo hará. Si los hermanos piden que el hermano sea castigado para que no sea condenado, Dios lo hará. 1 Corintios 11, versículo 32, para los que apuntan. Si los hermanos deciden que no podemos hacer más, hay que contarlo como un incrédulo, Dios lo va a contar como un incrédulo. Es lo que nos dice este versículo. Y no olvidemos unas lecciones que podemos sacar de este versículo por implicación. Primera, que tenemos que estar de acuerdo. Como iglesia tenemos que estar unánimes, de acuerdo. No vamos a avanzar si no estamos de acuerdo en doctrina y práctica. Pero sobre todo tenemos que estar unánimes en el tiempo de la oración. Un hermano decía que el miércoles es el día más importante para la iglesia. Me puse a pensar, ¿el miércoles es el día más importante para la iglesia? ¿Que no los domingos de la predicación? Sí, es cierto. El miércoles es el día más importante para la iglesia, pues el miércoles es el tiempo de pedir, de orar, de rogar al Señor. Ahí está el poder de la iglesia, el miércoles. En segundo lugar, podemos pedir por cualquier cosa, cualquiera cosa, como dice nuestro versículo, cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. ¡Nada! Absolutamente nada imposible para Dios. Podemos pedir por el hermano más problemático, por el hermano más descarriado. Podemos pedir a Dios y Dios puede hacer la obra en esa persona. Podemos pedir por la hermana que ha caído tan bajo. Doña Chole en la costa, drogándose, bailando, tomando de prostituta. Pedimos a Dios por ella. Dios puede hacer la obra en esa mujer. Podemos pedir por el hermano más enfermo, más gravemente enfermo en el hospital, en su última hora. Podemos pedir por él y Dios puede hacer la obra en su corazón. Cualquier cosa. También, otra lección, tenemos un Padre que está en los cielos. Nunca nos olvidemos de esto. Subrayen, sobre todo en el libro de Mateo, esa expresión. Nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu Padre que está en los cielos. Vuestro Padre que está en los cielos. Nos habla de un Padre que nos ama. Un Padre bueno. Un Padre soberano. Un Padre que es sabio. Y Él no va a permitir que nadie destruya la iglesia de su Hijo. Él no va a permitir que nadie destruya la familia de su Hijo. Si Él permite tropiezos, y como veíamos en el capítulo anterior, son inevitables los tropiezos. Y hay tentaciones, y hay tribulaciones, y hay disensiones, pero Dios lo permite para el bienestar de la iglesia, para la madurez de la iglesia, para purificar a la iglesia y para la gloria de su Hijo. En último lugar, tenemos el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hace tiempo me preguntaron, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo podemos definir una iglesia? Técnicamente hablando, bíblicamente, ¿cómo se define una iglesia? Bueno, algunas personas dirían, las personas que tienen un templo, una capilla, eso es una iglesia. Otros contestarían, bueno, los que tienen una constitución, esos son los que tienen iglesia. A lo mejor otros dirían, bueno, los que tienen anciano, un pastor y diáconos, esos son una iglesia. Otros dirían, bueno, los que pueden cumplir con los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, es ahí donde está la iglesia. Realmente a la iglesia en resumen, es donde hay unos congregados en el nombre de Cristo. Sean dos o sean 13,000, si están congregados en el nombre de Cristo, eso es una iglesia. Por más humildes e ignorantes que sean, pero si las personas están congregadas en nombre de Cristo para adorar a Dios, esa es una iglesia. A lo mejor están reunidos en una cueva, escondidos en un bosque, pero si se congregan en nombre de Cristo, es una iglesia ahí reuniéndose. Ahora, estar congregados en nombre de Cristo, ¿qué significa? Que vamos a orar y decir, en nombre de Cristo Jesús, amén, que vamos a cantar el nombre de Cristo, 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 nombre sin igual, ¿de eso se trata? Es más que eso, por supuesto. Estar reunidos en nombre de Cristo es estar reunidos siguiendo las enseñanzas de Cristo, con la autoridad de Cristo. Son personas que han recibido la salvación de Dios por los méritos de Cristo y los méritos de Cristo nada más. Son las personas que se acercan a Dios por medio de Cristo, que Él es el único mediador. Que ellos creen que van a llegar al cielo, no por sus obras, sino porque Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió a interceder por nosotros. De eso se trata, estar reunidos en su nombre. Y no nos olvidemos de la gran promesa de este texto. Cristo en medio de la iglesia nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué gran frase! Una frase que nos habla de Jehová en el Antiguo Testamento. Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, esto prácticamente hablando, en esta gran promesa tenemos mucho. Significa que Cristo está con nosotros para ayudarnos a hacer las decisiones. Cristo está con nosotros para protegernos, para guiarnos, para consolarnos. Un hermano está fallando, un hermano se retira, nos duele y nos afecta y Cristo nos consuela. Y trae otro hermano, trae otra familia para consolarnos. Él nos guía, Él nos protege. Eso significa que Emmanuel, y de verdad es Dios con nosotros, a través de la palabra y por su Espíritu. Y con su poder infinito, por supuesto, Cristo entre nosotros nos protege de las divisiones, nos protege de las disensiones, nos protege de las tentaciones, nos protege hasta de los demonios y las tribulaciones que ellos pudieran traer. Entonces, tengamos una gran confianza, hermanos, en este pasaje tan difícil, y muchas veces tenemos que pensar que lo tenemos que hacer. Tenemos gran confianza que Él nos va a ayudar a reconciliarnos. Por más difícil que sea la persona, Él nos va a ayudar a reconciliarnos con esa persona. Por más difícil que sea el problema o el pecado, Dios nos puede ayudar. Tengamos gran confianza que Él nos va a ayudar a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. Tengamos gran confianza que Él va a seguir edificando a su iglesia y nos ayudará a ser una iglesia unida en sinfonía hasta el final. Y entonces le daremos toda la gloria a Él. Vamos a terminar con unas lecciones, algunas conclusiones prácticas. Número uno, si lo que hemos dicho es verdad y lo es, entonces, número uno, si seguimos las instrucciones de nuestro Señor, vamos a ser una iglesia con la bendición de Dios. Si seguimos estas instrucciones, que tienen la autoridad divina, del psicólogo de psicólogos y el pastor de pastores y el consejero de consejeros, seremos una iglesia con la bendición de Dios. Hay muchas iglesias con muchos problemas, muy difíciles, pero están porque están por la falta de disciplina, por la falta de seguir este proceso de reconciliación entre los hermanos. De hecho, creo yo que estos son los problemas principales de la cristiandad hoy en día. La cristiandad hoy en día está como está, por la falta de reconciliación, por la falta de valor de un hermano de ir a reprender, por la falta de valor y humildad y disciplina y conocimiento de seguir la disciplina del Señor. Entonces, cueste lo que cueste, tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Señor. La disciplina a veces nos va a doler. Amputar un brazo, un pie, un dedo duele mucho, nos afecta mucho. Pero al final vamos a ver que resulta para nuestro beneficio y la gloria de Dios. No sea que se gangrene todo el cuerpo y perdamos toda la iglesia. Número dos. Si lo que hemos dicho es verdad y lo es, número dos. Si alguien no aprecia la iglesia, menosprecia a Cristo, pues Él está en medio de nosotros. Si alguien no aprecia a la iglesia, realmente está menospreciando a quien está en medio de la iglesia, Cristo mismo. En esta iglesia, el que está en medio no son los ancianos o el pastor o el que dirige. El que está en medio, el que venimos a adorar, el que está predicando, es Cristo mismo, la voz de Dios. Menospreciamos la iglesia, lo menospreciamos a Él. Ese es el gran pecado de menospreciar la iglesia de Dios. Ese es el pecado, el gran pecado de faltar a la iglesia. No viniste y estaba Cristo entre nosotros. Número tres. Si somos pocos, pero Cristo está en medio de nosotros, tenemos todo. Si somos pocos, pero Cristo está en medio de nosotros, tenemos todo. Cristo es el que da poder a la iglesia. Es Él quien nos salva. Es Él quien nos edifica. Él es el que nos alegra. Es el que nos lleva a Dios. A lo mejor no somos miles, pero si Cristo está en medio de nosotros, podemos regocijarnos en Él. La bendición no está en números. La bendición no está en la emoción o el ruido musical. Está en saber que Cristo está entre nosotros, con nosotros y por nosotros. Estaba leyendo de la iglesia presbiteriana más grande del mundo. Me sorprendí. No sabía esto. La iglesia presbiteriana más grande del mundo está en Corea. ¿Saben cuántos miembros asisten ahí, a esta iglesia? 50,000. 50,000 personas. No la conozco la iglesia. No la conozco. Pero una iglesia de miles así. Pero sin Cristo, está muerta. Está muerta. Pero una iglesia de dos personas, con Cristo, está viva y tiene el poder, el aprecio y el favor de Dios. Número cuatro. Si venimos a la iglesia sin estar reconciliados, qué vergüenza, qué pena estar así ante Cristo que está en medio de nosotros. Si venimos a la iglesia sin estar reconciliados como hermanos, qué vergüenza, qué pena estar así ante Cristo que está en medio de nosotros. Qué hipocresía cantar ante Cristo. Nos reunimos y adoramos, cual hermanos al Señor. Qué pena, qué vergüenza. Si cantamos eso y por dentro hay rencores, envidias, enemistades, que Cristo las ve. Dios nos guarde de tal maldad. Número 5. Si alguien comete un pecado, pero es declarado perdonado por la iglesia, debe regocijarse y tener paz, pues es el perdón de Dios. Las decisiones de la iglesia son ratificadas, validadas, confirmadas por Dios mismo. Mateo 18, 18, los que apuntan. Si una persona recibe el perdón de la iglesia, he recibido a la persona comunión otra vez de la iglesia. Recibe ese perdón como el perdón de Dios. Por lo tanto, ten paz y confianza que Dios te recibe en el cielo. Número 6, en penúltimo lugar. Si Cristo nos promete que Dios hará conforme a nuestra petición, tengamos fe que Él va a responder nuestras oraciones de los miércoles. Si Cristo nos promete que Dios hará conforme a nuestras peticiones, tengamos fe que Él va a responder nuestras oraciones de los miércoles. Pero estemos de acuerdo, seamos de un mismo sentir para que nuestras oraciones lleguen al cielo. para que nuestras oraciones tengan poder. En último lugar, número 7. Si Cristo está en medio de nosotros. Amén, hermanos.
Amén.
Cristo está en medio de nosotros. Amén, hermanos.
Amén.
Cristo está en medio de nosotros, hermanos.
Amén.
Ustedes dijeron amén. Entonces, durante los cultos, seamos puntuales. Si Cristo está aquí, entonces seamos respetuosos en su casa. Si Cristo está aquí, vengamos con corazones listos para adorarles. Vengamos, Señor, hermanos, a adorar al Señor poniendo atención a su palabra. Vengamos y ofrendemos porque Él nos ve. Vengamos y démosle toda la gloria que Él se merece. Otro amén.
Amén.
Ustedes dijeron amén. Oremos.